puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar a Cuba, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar mi sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada. De nou en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Hola, bona vesprada, Vicente Enrique. Y bona vesprada, amigues y amics, que nos acompañeu cada 15 días en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. Desde que venimos haciendo el programa de radio, Nuestro Norte es el Sur, nunca habíamos hecho dos programas seguidas, el mismo tema y país, pero hoy lo vamos a hacer sobre Colombia. En el último programa hablábamos del triunfo de la primera vuelta de las elecciones de Gustavo Petro y esperábamos con mucha ilusión, pero también con cierta cautela, por lo que podía pasar en la segunda vuelta. Pero el día 19 Gustavo Petro logra el triunfo histórico de la izquierda por primera vez, al grito de la población entusiasmada, sí se pudo. Tenemos en el programa a Susana Castellanos, miembro de la Asociación Nacional de Mujeres por la Paz en Colombia, ASONAM, y a Magali Pino Ordóñez, que forma parte del Equipo Nacional de Derechos Humanos del Coordinador Agrario y del Congreso de los Pueblos. Ambas están acogidas en el Programa Valenciano de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos. Y desde Colombia tenemos a Marta Bolívar, que es miembro de la Corporación para el Desarrollo de la Educación Social, CORPEIS, y que ha formado parte del Comité de Verificación y Escrutinio del Pacto Histórico. En primer lugar, quería felicitaros por el triunfo de Gustavo Petro y de Francia Márquez, futuros presidente y vicepresidente de Colombia. En primer lugar, voy a preguntar a Marta, que ha sido testigo del triunfo de allí, porque estaba en Colombia y además formaba parte del Comité de Verificación y Escrutinio. Marta, ¿qué nos puedes decir?
Un saludo a todos y todas. Un agradecimiento a ese gran apoyo de la comunidad internacional para que el proceso electoral en Colombia se llevara de la mejor forma, con garantías y con el respeto, digamos, también de lo que es los resultados. El balance, pues obviamente es positivo en la medida en que uno ganó. Las cosas o los elementos que rodearon el proceso de la campaña no siempre fueron las mejores. Yo creo que las cosas más graves que sucedieron para esta segunda vuelta ya no estaban necesariamente asociadas a los mecanismos de fraude que aún permean el sistema electoral colombiano, sino los mecanismos mediante los cuales el establecimiento ejerció cierta presión sobre la campaña, que me pareció nefasto. Y quiero hablar de los 31 jóvenes de la primera línea que fueron detenidos durante los últimos 8 días, por los cuales aún proclamamos su libertad, como un mecanismo del establecimiento para mermar, para sabotear y para provocar a la campaña. Quienes escucharon el discurso de Gustavo Petro el domingo en la noche quedaron claros de que la posición del Pacto Histórico, del Frente Amplio, es aborrecer estos mecanismos de criminalización de la protesta social y la instrumentalización que hicieron de los jóvenes para afectarnos como campaña, para provocar escenarios de orden público adversos, y que consideramos que debe brindarse, digamos, unas garantías procesales y la necesidad también de cambiar esa doctrina del enemigo interno y ese sistema penal del enemigo que tanto nos ha afectado, para que podamos tener una Colombia que pueda avanzar en criterios de paz, de reconciliación y de unidad nacional. Aún nos preocupa la posibilidad de un ruido de sables. Las fuerzas militares son un factor decisivo en estos momentos. Estamos en menos de 3 días enfrentando, como pacto histórico, como bloque de gobierno, también saboteos o pánico económico que, aunque ha mellado mucho en términos de la virtualidad y algunos corrillos de opinión, pues no es tal. Aquí todavía sale el sol por el oriente, la gente se levanta, trabaja como todos los días o se la rebusca. La situación de orden público está controlada y no hay ninguna razón por la cual debamos crear que haya una situación de pánico económico, fuga de capitales ni nada de eso. Hay un gran sector del empresariado, un gran sector de la política tradicional que al contrario está llamando a la mesura, que hagamos una transición institucional en el mejor de los términos, y en eso es que estamos volcados ahora. El presidente se proclama oficialmente solamente una vez se agote el procedimiento total de escrutinio de los 34 departamentos, y uno de ellos es también los consulados o los colombianos en el exterior. Ya se han escrutado 28, la situación sería que el día de mañana muy seguramente se proclame el presidente de la República. Depende de una decisión que tome el Consejo Nacional Electoral en cuanto considere que las elecciones del exterior no determinen un cambio significativo en los porcentajes entre uno y otro candidato. Recordemos, en el exterior ganó Rodolfo Hernández con más o menos 180,000 votos y le siguió Gustavo Petro con 120,000. Es decir, hay un equilibrio de todos modos en la votación en el exterior, a pesar de que ganara Rodolfo Hernández. Y esperemos que el día de mañana ya salga oficialmente proclamado el presidente de la República.
Hola, Susana. Desde aquí, ¿cómo viviste el triunfo de Petro y de Francia Márquez?
Hola, con una gran alegría por el triunfo alcanzado, por el gobierno de la esperanza que tanto nosotros y nosotras allí hemos luchado y batallado para llegar a tenerlo y a consolidarlo hoy, con tristeza también por estar en este momento lejos de las y los compañeros que durante más de 20 años de lucha hemos estado cada día batallando y construyendo esta esperanza, pero con mucha alegría de poderlo compartir también aquí desde el exterior con compañeros y compañeras que llevan muchos años por fuera de su país, que día a día también lo trabajaron desde cada uno de los territorios por fuera donde ellos estuvieron, y también fue gratificante poderlo compartir con estas personas que, aunque fueran desconocidas, en la práctica siempre fuimos hermanos y hermanas de lucha porque era un objetivo en común.
¿Qué se espera del nuevo gobierno?
Del nuevo gobierno no es tanto lo que espero, yo lo afirmo como parte de este proceso. Entonces, lo que proponemos como nuevo gobierno está en la línea de las 3 pilares de la propuesta, que es justicia social, paz y cuidado de la naturaleza. O sea, son 3 pilares estratégicos sobre los que se basa la propuesta de nuestro gobierno. Y en el marco de lo que significó el resultado de las elecciones, en donde reconocemos que la contraparte pues casi nos alcanzó, es decir, hay otro país al cual necesitamos integrar políticamente a la propuesta de agenda política. Por eso es tan importante en este proceso de empalme y en este proceso estos 2 meses, antes del 7 de agosto, lo que vamos a hacer es generar un gran proceso de convergencia y de convención nacional para aglutinar nuevos escenarios, para terminar de afirmar la alianza con la cual nosotros ganamos alrededor de estos ejes de agenda política y estos ejes de agenda país, con el objeto primero de desmontar todos los miedos que se montaron en el marco de la campaña, que son infundados, que no tienen ninguna razón de ser, que la intención de nosotros como poder es la de poder regenerar todo un proceso de reactivación económica, pero también la de volcar la razón de Estado en función de una política de equidad social y de justicia social. Esos son los escenarios que tenemos. Desde la campaña siempre se plantearon unas medidas de choque para los 100 primeros días, que significa una lucha contundente contra la pobreza y especialmente sobre el tema del hambre, la implementación de un proceso progresivo de renta básica.
Susana, desde aquí, ¿qué esperas del nuevo gobierno?
Desde el exterior, y también que muy pronto regresaré allí, pues a mi territorio, esperamos que ese gran diálogo nacional del que tanto hemos hablado se pueda llevar a cabo ese diálogo vinculante a todos los sectores, tanto populares como políticos de los diferentes partidos, pues se pueda dar para poder avanzar en la construcción de esa paz, de la superación de esa impunidad que tenemos en Colombia.
¿Qué pensáis de la electa presidenta Francia Márquez, la representante de los nadies, como ella se define, que es una mujer afrodescendiente y que sufrió desplazamiento por su lucha contra la contaminación que produce la megaminería? ¿Crees que ha tenido ella mucha parte también en este triunfo?
Por supuesto, claro que sí. Es una alegría que la política hoy tenga un lugar para los nadie y tenga un lugar para las mujeres, para el enfoque feminista. Es una reivindicación por todos esos líderes sociales que han estado asesinando por miles y que tratamos de que en esta política del cambio se vuelvan actores reales del quehacer y no actores desechables de los actores armados. Entonces, que Francia sea la fórmula presidencial es fruto también de un cambio de mentalidad en la política. Significa que en la política las mujeres, las negritudes, los indígenas sean parte, sean sujetos de la política y las agendas de ellos sean parte de la política, y eso es fundamental. Eso es muy refrescante para el escenario político, muy alentado.
Magali, ¿tú qué piensas de la elección de esta mujer? ¿Tú crees que esto va a repercutir en cuanto a ascenso de las mujeres y que tengan más fuerza?
Pensamos que es el momento de esa construcción con propuestas desde abajo, que es como esa pirámide invertida para aportar pues a esas políticas socioculturales para un nuevo país. Pienso que es el momento en que la academia y esa sabiduría popular pues entren en un diálogo de saberes y experiencias, en esa perspectiva de generar nuevos conocimientos para las ciencias sociales, naturales, humanas, en esa concordancia con el arte social, la cultura biodiversa, pluriétnica, para cambiar pues esos paradigmas de una sociedad patriarcal, machista, violenta y desigual, que es más o menos como lo que Francia, que ha sido una lideresa, que ha estado en el territorio, que se ha guerreado y que ha defendido el territorio, pues es como lo que entrama sus postulados, son sus banderas de lucha, y que es el momento de esa biocultura al servicio de estas comunidades en los territorios de vida, ¿no? Y en los territorios para permanecer en el territorio, para defender en el territorio, pero de manera digna, no de cualquier forma. Entonces pienso es un mensaje muy claro, es un mensaje que ya ha llegado a todo el mundo en palabras de la experiencia desde abajo.
Quería terminar un poco con el primer discurso de Gustavo Petro, cuando decía pidiendo acabar con el odio y el sectarismo. ¿Creéis que es lo más urgente? Yo ahora viendo lo que decía Marta, de que esos tres pilares, que uno era la paz, otro era lo de los recursos naturales y el otro era la justicia social. Entonces haría una reflexión diciendo cómo veis este primer discurso del presidente.
Pensamos que es el momento del diálogo y la unidad para superar esas barreras de la exclusión social, de la participación en la vida cultural, económica, social y política de nuestra sociedad, y que hagan posible vivir la vida en dignidad hasta que se haga costumbre a vivir sabroso, como lo ha dicho nuestra vicepresidenta Francia Márquez.
Marta, ¿qué dirías de ese discurso?
Feliz, emocionada, la emoción no me dejó pensar, solo lloraba con toda la gente acá, pero lo cierto es que admiro a mi presidente, creo, como se dice desde la izquierda, el cuadro que merecía estar ahí, y creo que él es un hombre consecuente con su propia historia, que lleva legado de muchas generaciones que han luchado por procesos de democratización, justicia social y paz en este país, y que no nos va a decepcionar, que va a ser tener la grandeza, además de hacerlo con el otro, con el diferente, y hacerlo integrando todo lo que significa la diversidad de este país, y eso incluye a los sectores que efectivamente votaron por la otra campaña. Entonces, yo creo que fue un discurso animoso, fue un discurso consecuente con su propia historicidad, pero también un discurso que llama a la reconciliación y a la unidad nacional sobre una agenda de cambio y desarrollo.
Os agradecemos muchísimo a las tres vuestra participación en el programa Nuestro Norte es el Sur. Ha sido un placer estar con vosotras por vuestra información y por vuestro testimonio. Muchísimas gracias y esperemos que esos tres pilares se empiecen a cumplir que realmente será un gran avance para Colombia. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Hemos tenido en el programa a Susana Castellanos, miembro de la Asociación Nacional de Mujeres por la Paz en Colombia, SONAM, y a Magali Pino Ordóñez, que forma parte del Equipo Nacional de Derechos Humanos del Coordinador Agrario y del Congreso de los Pueblos, que ambas están acogidas en el Programa Valenciano de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos. Y desde Colombia hemos tenido a Marta Bolívar, que es miembro de la Corporación para el Desarrollo de la Educación Social, CORPEIS, y ha formado parte del Comité de Verificación y Escrutinio del Pacto Histórico.
La agenda de los próximos días: el martes 28, como todos los últimos martes de mes, concentración en el CIE de Zapadores a las 7 de la tarde para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. Y el miércoles 6, como todos los primeros miércoles de mes, a las 8 de la tarde, concentración delante del ayuntamiento en contra de la violencia machista.
Hem arribat al final del programa. Vos agraïm, com sempre, la vostra companyia i vos esperem fins 15 dies.
Programa Nuestro Norte es el Sur. ¡Vamos!